Bienvenidos a Reavivados por su Palabra, el plan de estudio diario de la Palabra de Dios.
Primera carta a los Corintios, capítulo 15. Primera carta a los Corintios, capítulo 15. Además, os recuerdo, hermanos, el evangelio que os prediqué, que también recibisteis y en el cual perseveráis firmes. Por este evangelio sois salvos, si retenéis firme la palabra que os he predicado, si no creísteis en vano, porque primero os transmití lo que yo mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, que apareció a Cefas y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales la mayoría vive aún y otros duermen. Después apareció a Santiago y más tarde a todos los apóstoles. Y al último de todos, como aún nacido a destiempo, me apareció a mí. Porque yo soy el menor de los apóstoles, indigno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano conmigo. Antes trabajé más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios que está conmigo. Porque sea yo o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Y si se predica que Cristo resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, nuestra predicación es vana y nuestra fe también es vana. Y aún nosotros seríamos falsos testigos de Dios, ya que afirmamos que Él resucitó a Cristo, a quien no resucitó, si fuera verdad que los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, y aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo están perdidos. Si solo para esta vida esperamos en Cristo, somos los más desdichados de todos los hombres. Pero lo cierto es que Cristo resucitó de los muertos, y fue hecho primicia de los que durmieron. Porque así como la muerte vino por un hombre, también por un hombre vino la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, así en Cristo todos serán vueltos a la vida. Pero cada uno en su orden, Cristo la primicia, después los que son de Cristo en su venida. Entonces vendrá el fin, y Cristo entregará el reino a Dios y Padre, cuando haya quitado todo dominio, toda autoridad y potencia, porque Él debe reinar hasta poner a todos sus enemigos bajo sus pies, y el último enemigo que será destruido es la muerte. Porque Dios sometió todas las cosas bajo sus pies, al decir, sometió todas las cosas, a Él, claro está, excepto aquel que sujetó todas las cosas a Él. Cuando todas las cosas le sean sujetas, entonces también el mismo Hijo se sujetará al que sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea el todo en todos. De otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos, si en ninguna manera los muertos resucitan? ¿Por qué se bautizan por los muertos? ¿Y nosotros mismos, por qué nos exponemos al peligro a toda hora? Por el orgullo que siento por vosotros en Cristo Jesús, Señor nuestro, cada día me expongo a la muerte. Si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿de qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos que mañana moriremos. No erréis, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Despertad como conviene y dejad de pecar, porque algunos no conocen a Dios. Para vuestra vergüenza lo digo. Pero alguno preguntará, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Necio, lo que tú siembras, si no muere, no vuelve a la vida. Y al sembrar, no siembras el cuerpo que ha de brotar, sino un simple grano, sea de trigo u otro grano. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso, a cada semilla su propio cuerpo. No toda carne es la misma carne. Una carne es la de los hombres, otra la de los animales, otra la de los peces y otra la de las aves. Y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, y uno es el esplendor de los celestiales y otro de los terrenales. Uno es el resplandor del sol, otro el de la luna y otro el de las estrellas, y cada estrella difiere de la otra en resplandor. Así es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, se resucita en incorrupción. se siembra en deshonra, se resucita en gloria, se siembra en debilidad, se resucita en poder. Se siembra un cuerpo animal, resucitará un cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y cuerpo espiritual. Así está escrito. El primer Adán fue hecho un ser viviente, el postrer Adán un espíritu vivificante. Pero lo espiritual no es primero, sino lo natural. Después lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre es el Señor, es del cielo. Como el terrenal, así son los terrenales. Y como el celestial, así son los celestiales. Y así como hemos llevado la imagen del hombre terreno, llevaremos también la imagen del celestial. Sin embargo, os digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Os voy a decir un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un instante, en un abrir de ojos, a la final trompeta. Porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible sea vestido de incorrupción, y esto mortal sea vestido de inmortalidad. Y cuando esto corruptible sea vestido de incorrupción, y esto mortal sea vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra escrita: sorbida es la muerte con victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado es la ley. Pero gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, abundando en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Este capítulo, apreciado amigo oyente, contiene lo que podría llamarse la gloria, con la cual culmina la epístola. Es una exposición de la verdad de la resurrección. Y el comentario bíblico adventista dice que el tema puede ser dividido en cuatro secciones. Primero, la prueba de que hay resurrección. Segundo, la naturaleza de los cuerpos de los que serán resucitados. Tercero, una afirmación en cuanto a lo que sucederá con los que estén vivos en el segundo advenimiento de Cristo. Y por último, las consecuencias reales de esta doctrina. Y en el capítulo se declara que la muerte y resurrección de Cristo fueron temas de antiguas profecías y sucesos confirmados por el testimonio de testigos vivientes. Y este es uno de los testimonios más antiguos que han sido escritos en cuanto a la resurrección, y ha sido redactado dentro de los primeros 25 años después de acontecido este hecho. Aquí se muestra que la evidencia de la resurrección como hecho literal e histórico fue suficiente para convencer el poderoso intelecto de un contemporáneo hostil como lo fue el apóstol Pablo. Y entre los errores que se habían introducido en la iglesia de Corinto como resultado del rebajamiento de las normas morales por parte de algunos creyentes estaba el rechazo en la creencia de la resurrección. Y la forma detallada en que Pablo trata esta doctrina pues destaca su vital importancia. Y el comentario bíblico Mundo Hispano dice que los griegos no creían en la resurrección del cuerpo físico, y los fariseos creían en una resurrección corporal. Los saduceos no creían en la resurrección, y Pablo apela a testigos que vieron la resurrección y a ejemplos para ampliar el concepto de resurrección. Pablo enfatiza que la resurrección es segura, que los creyentes resucitarán y que tenemos una victoria final asegurada. Pablo dice que gracias a la resurrección, nada que hagamos es en vano. Y en vista de la gloriosa verdad que ha sido revelada acerca de la resurrección, se exhorta a los creyentes a resistir cada esfuerzo que pueda ser hecho por los instrumentos de Satanás para minar su fe en Cristo. Y apreciado amigo oyente, apreciado hermano, no importa lo que suceda, si creemos verdaderamente en Jesús, pues vamos a resucitar para victoria eterna. La promesa bíblica es clave, la promesa bíblica es cierta, y tú y yo, si lo creemos, alcanzaremos la victoria. Que Dios te bendiga, apreciado amigo oyente, que Dios te guarde en esta hora. Como todos los días te habló el pastor Moisés Prieto, pero la palabra es la palabra de Dios.
Únete al Plan de Estudio de la Biblia e invita a todos tus amigos. Visítanos en reavivadosporsupalabra.org.